Este podcast lo hemos dedicado de nuevo a hablar de cine. Salomón Askenazi ha charlado con nosotros de su película El Rey de la Fiesta, que ya se encuentra en salas de 20 ciudades del país.
Sí, claro. Bueno, esta película se filmó en el 2019, ¿no? En octubre, justo antes de la pandemia. Entonces, pues el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Ahora que ya se estrena. Y bueno, es una película que pasó por muchos cambios de guión, ¿no? Todo empezó porque quería hablar yo como de temas de identidad, de transformación, de cómo a una edad, ¿no? La del protagonista de 50 años, uno puede cambiar su vida, ¿no? Y descubrir cosas nuevas. Entonces, el guión está diseñado para que haya una oportunidad, ¿no? De este personaje que está frustrado, que está atorado en sus relaciones, en su trabajo, y tiene como esta otro tipo de reglas, pero al parecerle ha funcionado mejor, ¿no? Es más feliz, está fluye más, ¿no? en su vida. Entonces, Héctor tiene una oportunidad de oro, ¿no? De vivir la vida de su hermano, ¿no? Y salirse un poquito de su mundo para darse cuenta que tiene que cambiar, ¿no? Y es una forma como de sanar lo que tiene dentro, al descubrir que él también tiene, ¿no? Esa chispa que Rafael tiene y no quedarse, ¿no? A veces hay que salirse un poquito de nuestra cabeza para entendernos.
Sí, ¿de qué forma fue diferente el hacer esta película en relación a lo que ya habías trabajado tú antes?
Pues bueno, en esta película tuve más tiempo, ¿no? Como de parar con mi equipo, ¿no? Con la fotógrafa que hizo un gran trabajo y con todo el equipo de arte y de vestuario y de maquillaje. Era una película que se basaba mucho, ¿no? en que todo ha sentido, porque tenemos un actor que la hacía de dos personajes, entonces tenía que marcar muy bien, ¿no? Cada uno era muy diferente, entonces me apoyé mucho, ¿no? De elementos visuales y sonoros para ir construyendo este como thriller psicológico, ¿no? Que a veces pasa por ser un drama, pasa por comedia. Entonces también mucho fue como tener cierta confianza, ¿no? De que ya lo he hecho antes y apostar, ¿no? por mis ideas y no tener miedo a la hora de arriesgar.
Sí, no sé cómo trabajas tú con los actores, si se respeta totalmente el guión, hay quienes prefieren marcar ciertas pautas y dejar pues que haya alguna, pues sí, una especie de improvisación. No sé cómo fue el trabajo en este sentido.
Pues en general a mí me gusta dejar mucho al actor, ¿no? Proponer, porque a veces lo que se escribe, ¿no? Ya en ensayos o por cámaras no funciona. Entonces yo con Giancarlo, el protagonista, siempre fue como una idea, ¿no? Como de vamos a crear juntos, ¿no? a los personajes, vamos a ver quién es cada uno, y realmente hasta que no, obviamente tenía como marcados varias cualidades de cada uno, pero hasta que no lo vi a él, ¿no? Ya vestido como Rafael, como Héctor, y ya visualmente vimos cómo se veía cada uno, fue un trabajo de colaboración. Mucho de lo que se, de todo el viaje, ¿no? Como de Héctor actuando como Rafael, esa parte fue como muy sorpresiva, ¿no? A la hora de filmar, de pronto veíamos que pues era como un niño, ¿no? Que estaba haciendo una travesura y estaba como siendo su hermano y nadie lo sabía más que él. Entonces fue muy divertido de repente ver cómo Giancarlo, ¿no? Entraba en una cierta como psicosis, ¿no? Él decía que estaba durante el rodaje en una bipolaridad consciente, ¿no? Porque tenía que estar cambiando de papel muy seguido. Habían días que cambiaba hasta 4 o 5 veces de Rafael a Héctor. Entonces había que estar como muy, muy conscientes, ¿no? De dónde estamos en la historia, de cómo está cambiando ahorita el personaje. Y pues creo que al final aposté mucho por Giancarlo y fue una buena apuesta, porque creo que la película la lleva él por completo y hasta ahora la gente le ha gustado.
Las locaciones, ¿dónde filmaste? Y no sé si puedes también comentarme pues qué fue lo más complejo a la hora del rodaje.
Sí, bueno, todo se filmó en Ciudad de México, ¿no? Buscamos locaciones poco vistas, ¿no? Tuvimos la suerte de encontrar como en esta casa manejos y de cuartos muy interesantes, ¿no? Una arquitectura muy, muy padre. Y también, ¿no?, como todo el tema de las locaciones de las casas abandonadas y las ruinas, le dieron mucha onda, ¿no?, como a la parte visual. Y bueno, sobre los retos del rodaje, creo que el tema de tener a gemelos, ¿no?, a cuadro, y tener que tener como muy claro, ¿no?, sus posiciones, porque después en postproducción las imágenes se unieron y tenía que marchar muy bien en tiempos. Teníamos a un doble, ¿no?, que era el standing del gemelo que no estaba actuando en el momento. Entonces fue una pieza muy importante porque tenía que moverse como Giancarlo y tenía que darle réplica, ¿no?, como parecido a lo que Giancarlo iba a hacer después. Entonces había que estar realmente concentrados, ¿no?, todo el tiempo en que estén sync, ¿no?, en temas de maquillaje, de vestuario, que todo tenga continuidad, porque cualquier error ahí podría no funcionar después.
¿Del soundtrack qué destacarías?
Pues bueno, el tema sonoro, ¿no?, y de música a mí me interesa mucho. Siempre desde el guión tengo como ciertas canciones que tengo para ciertas escenas que hasta en el rodaje las ponemos, ¿no?, para ambientar. Entonces fue una combinación de canciones conocidas, ¿no?, algunas de artistas que me gustan a mí. En inglés también pusimos varias bandas independientes mexicanas, ¿no? Y bueno, el score de la película lo compuso Daniel Adici, que también actúa de Sainz. Entonces, creo que todo el tema auditivo, de hecho también mucho en post, ¿no?, como que se fue sumando, ya viendo la película editada, agregamos los audios de del filósofo Alan Watts y del científico Jacobo Greenberg, que también como que le sumaron mucho significado a la película. Entonces realmente el trabajo como que nunca terminaba, ¿no? Todo el tiempo estaba viendo como cómo adornar, cómo sumarle a lo que ya estaba construido para que sea todavía más rico, ¿no? Es una experiencia audiovisual. Estamos enfocados en el estreno, ¿no? Queremos que la gente vaya a ver al cine, ya que es una película que se dañó mucho para que se vea en cine, ¿no? La parte de fotografía es un tema muy importante, y también la mezcla de audio la hicimos con Carlos Cortés, quien ganó el Oscar hace poco por Sound of Metal. Uh-huh. Entonces sí, es importante que la gente que le interese verla vaya al cine y la pueda disfrutar. Ya veremos después Netflix Distribución tiene los derechos de la película y la va a mover por más ventanas de exhibición. Ya será eso más adelante, pero bueno, esperemos que la gente vaya al cine.
Finalmente, ¿en qué proyectos ya estás trabajando tú, además de la promoción de esta cinta? No sé si ya ha comenzado algún otro.
Entonces tengo dos guiones de largometraje que estoy desarrollando, estoy buscando financiamiento. Uno se llama El Intervalo, que habla de sueños, y otro se llama Respira, después del tema de salud mental. Y también tengo en desarrollo una serie animada que se llama El Morro, que estamos haciendo con un colega, que de hecho es de Guadalajara, él, es curioso. Bueno, no sé, la verdad es que no tengo cierta incertidumbre, ¿no?, de que sigue, porque no tengo todavía los polos para filmar. Entonces, a ver qué pasa. Es una película divertida e intensa, ¿no? Creo que además de buscar entretener, es una película que busca también invitar a la gente a una reflexión personal. Entonces, si les gustan las películas que te hacen pensar y que a lo mejor la puedes ver más de una vez, ¿no?, esta película puede ser para ti. Y bueno, es una película que ya tuvo varios premios en festivales, ¿no? Ganamos Mejor Película en Monterrey, ganamos el Premio del Público en el Indie Film Fest en Indianapolis. Entonces, a ver qué opina la gente, ¿no?, el público general.
Es el título de la más reciente película de Marcelo Tovar, que ya se puede ver en más de 1200 salas en todo el país. Estuvimos platicando con el director de cine sobre la aventura de haber creado este filme. Escuchemos.
Sí.
Pues coméntame de la película de los idealistas. ¿Cómo, si quieres vamos comenzando así, cómo surge la idea de hacer un film de este tipo? No sé, es como una mezcla de comedia, hay de repente también algunas situaciones ahí que no son totalmente comedia. Coméntame.
Es que yo creo que definimos a veces la comedia en México como la comedia amplia que le llaman, como que el único fin de la comedia es entretener y hacer reír y hacer chistes, ¿no? Y la comedia es un género mucho más complejo. La comedia que hicimos nosotros ahora le llaman dramedy, ¿no? Pero bueno, ha tenido muchos nombres, yo creo que es un melodrama, pero pero le dicen dramedy porque es una comedia que efectivamente entretiene a la gente, es una comedia ligera, pero no evita el conflicto, no evita la profundidad en los personajes, no evita que sean honestos, que sean auténticos, que sean complejos, y trata al espectador como una persona sensible e inteligente. Y eso es el origen de hacer esta película, hacer una comedia mexicana que fuera distinta a lo que mayoritariamente vemos y que también debería de existir. O sea, yo creo que la audiencia mexicana pide más opciones de las que le damos, y esta es, pues es claramente otra opción de una película, digamos, de gran público.
¿Cuál es? Te decía, ¿cómo surgió la idea? ¿De cuándo comenzaste a preparar el guión, el casting, todo?
Pues desde que empecé a escribir el guión, tiene 5 años, hasta que la estrenamos. Yo comparto con Elsa Reyes una fantasía de retirarnos cada uno con su grupo de amigos, en lugar de con la familia adquirida, que son los amigos, ¿no? Tu grupo de amigos, en lugar de quedar allá en un asilo, quién sabe dónde. Y de ahí partió la premisa de hacer una película sobre un grupo de amigos que se reúne para inaugurar la primera casa de los idealistas, que es su grupo de amigos que compraron unos terrenos 20 años antes y que finalmente uno ya construyó la casa. Entonces, al reunirse ellos, reflexionan sobre si siguen siendo esos idealistas o si ya les pasó la vida por encima y ya son otras personas que quieren otras cosas. Luego resultó que al hacer la película y al estarla platicando con muchos periodistas, nos damos cuenta que muchísima gente tiene esa fantasía, que muchísima gente la ha platicado con sus amigos, y que luego la pregunta de la película es ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué destruimos nuestros sueños de juventud como si fueran sueños guajiros y no fuéramos capaces de vivir la vida que realmente queremos tener?
¿Cuál fue la parte más complicada de la realización? No sé, ya en la parte del rodaje, en cuanto al trato, pues, con los actores, no sé.
Lo más, pues, complejo fue lograr una atmósfera en la película, tanto detrás de cámaras como frente a la cámara, que reflejara con naturalidad un grupo de amigos. Porque a mí no me gusta que se sientan las cosas actuadas, ni que se sienta el guión así como que están en un guión. Y crear eso con un ensamble de 7 actores más 3 secundarios, pues no es fácil. Entonces había que generar una atmósfera medio de improvisación, de libertad, de juego, ¿no? Entre actores de 40 y tantos años que al final pues fui trabajando con cada uno, y luego ya al juntarlos se generó también un grupo de amigos muy fraternal. O sea, a veces no te dabas cuenta entre el corte y la acción cuando acababa la amistad y empezaba la película. Y eso fue complejo, o sea, fue muy bonito, pero es una estrategia que tienes que hacer desde en todos los sentidos, o sea, permea todo el rodaje.
Y bueno, una parte importante, bueno, a mí me gustan mucho los paisajes. ¿Dónde se filmó? Está como, digamos que hacen honor al nombre de la película, ¿no? O sea, cuando hablas de los idealistas, hablas de esta atmósfera, y no sé, ¿dónde se filmó? De repente me surgió la...
La filmamos justo, o sea, buscamos esa casa por muchos estados de la República, porque tenía que, pues de alguna manera, representar la casa de los sueños de todos, ¿no? Que está hecha con adobe, con piedra, con madera, está rodeada de naturaleza, cerca de un lago, tiene unos fresnos y se oyen los jilgueros, y no estaba fácil. La encontramos en Avándaro, ahí al lado de Valle del Bravo, en el Estado de México, que también está poco representado, siento, en el cine nacional, el Estado de México, que no sea como, pues no sea Naucalpan, así, ¿no? O sea, hay tanta belleza en este país. Y es ahí, es en el Estado de México.
Y cómo, ya hablando ya de donde está la película, ¿cuál es la expectativa? Hay algunos directores que escriben las películas festivales, no sé, en este caso, ¿cómo, digo, ya, cómo la has echado ya cuando
No, bueno, pues íbamos a estrenar en el Festival de Guadalajara. El festival se canceló una semana antes de nuestra gala por la pandemia. Y bueno, pues estuvimos aplazando el estreno. Y decidimos que fuera ahora porque justamente creemos que el Club de los Idealistas está, o sea, sale en el buen momento, porque la gente está ávida de catarsis, está ávida de recordar, pues, de recuperar sus espacios y también de recordar lo que es tocarse, ¿no? De recordar lo que es juntarse con amigos. Y también creemos que los personajes están en la misma reflexión en la película que lo que vivió la gente en el encierro, que es revalorar lo que es importante en la vida y tomar un respiro y ver si somos lo que queremos ser y un poco darnos cuenta que nunca es tarde para retomar el rumbo, para cambiar de opinión, para volver a tratar de ser felices.
¿Cuánto tiempo va a estar ahorita en cartelera? ¿Cuándo se estrena?
Se estrena el 24 de septiembre, 1200 salas a nivel nacional. Así que ya lo que nos quedemos en cartelera depende de qué tanto la gente la recomienda y va al cine.
¿Cómo fue la experiencia y qué es lo que ahora estás planeando?
Bueno, o sea, yo tengo una carrera como escritor y director de televisión también, que es lo que paga mi renta. Tengo trabajo de eso, tengo un trabajo de guionista. O sea, como a mí me encantaría ser más, o sea, yo vengo del cine de autor. Es mi cuarta película y las tres anteriores eran cine de bajo presupuesto, de autor, de festival. Y justo mi búsqueda fue ampliar la audiencia de mis películas, también ampliar mi oficio, qué tanto yo puedo hacer cosas distintas, ¿no? Porque luego es bien fácil criticar a los que lo hacen como si fuera algo fácil y pues ya hay que hacerlo para ver si es tan fácil, ¿no? O a ver si van a ver tu comedia. Ojalá que tenga más invitaciones para hacer más cosas distintas, porque creo que con esto estoy demostrando también un rango distinto a lo que yo había hecho. Y bueno, yo tengo planeada hacer una película independiente el próximo año, porque pues de ahí vengo y ahí volveré toda mi vida. Es cine, o sea, es cine como mucho más de nicho y tengo muchas cosas que contar ahí también, pero me encanta la idea de hacer, o sea, de conectar con la audiencia masiva y tratar de ver cuáles son las sensibilidades que le llegan a un público masivo. O sea, cómo hacer eso valioso, cómo hacer eso y no bobo, ¿no? Cómo seguir subiendo la vara del cine, pues del cine comercial en este caso también, ¿no? Eso es en lo que estoy hablando.
Y otros proyectos, quisiera, no por quizá otra cosa, sino precisamente por lo que me dices y que estás haciendo, que haces cosas. Siempre no sé cómo encaja esto en todo lo que estás consumiendo.
Pues estoy escribiendo ahora mismo, porque pues como no hay rodajes o los rodajes son escasos, mis rodajes se pasaron al próximo año, pues estoy escribiendo temporada 2 de algunas series. Y el próximo año la idea es también dirigir la temporada 2 de una serie que dirigí la temporada 1, que se llama Amarres, con Gabriela de la Garza, que se estrenará cuando se estrene la plataforma de HBO Max en México y Latinoamérica. Ahí va a salir, ahí yo pues dirigí la mayoría de los episodios.
Alberto Estrella habla de Conversaciones, una de sus más recientes cintas en la que fungió como productor y actor. La cinta, realizada bajo el esquema de cooperativas, se estrenó en pantallas de cine a finales del 2020.
Inició la temática. Hace unos días, conversando con unos amigos, me decían que les parecía una película con mucha violencia y les parecía una película muy dura para la época en la que estamos viviendo, que ahorita lo que se defendía, según ellos, era una película más amable, una película que de esperanza, una película relajada, una película que quiera que la gente se tranquilizara. Pero me parece que no, yo rebatí ese punto porque creo que precisamente en estos tiempos es muy pertinente realizar una película con estas características por varias razones. Creo que esta pandemia nos ha ayudado de alguna manera a confrontarnos y a pensar y replantearnos muchas cosas, y creo que la película tiene esa cualidad. La película es dura, es difícil, es una película difícil en cuanto a que habla de una temática que es muy incómoda hablar de ella. Esta temática está planteando de alguna manera el hecho de que debemos replantearnos muchas cosas en la vida. ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? ¿Y qué tipo de conversaciones queremos tener también en nuestra vida? Y esto me ha hecho reflexionar a mí mucho desde el inicio, cuando yo leí el guión. Hubo algo que resonó muy fuerte en mí, porque es una señal de advertencia nuevamente ante la violencia que estamos viviendo, ante un tipo de actitud vengativa que vemos en muchas personas, un tipo de actitud también de egoísmo y de envidia y de todos estos antivalores que creo que se manejan muy bien en la actualidad y que nos ayudan a la reflexión. En estos tiempos violentos es importante entonces que nos confrontemos para lograr precisamente una mejor reconocimiento y poder decidir qué queremos de nuestra vida. Qué bueno que existan estas películas de comedia, de este tipo de películas que nos están de pronto haciendo olvidar de una realidad y que nos reímos y que es todo superficial, etcétera. Pero creo al mismo tiempo que es muy importante que nosotros entendamos que en los momentos más difíciles precisamente es importante valorar muchas cosas de nuestro entorno, valorar cosas que tienen que ver con reflexiones personales. Te voy a hablar un poco de un personaje que se llama el Chimpa. Sí. Este personaje que es un poco siniestro, que tiene una poca capacidad de inteligencia emocional y que no ha tenido la oportunidad de una familia disfuncional. Él a su vez repite este patrón con su hija y con su esposa, de una violencia soterrada y una violencia física también, y que lo va llevando a un tipo de comportamientos mal encaminado, y que hace que entonces la hija, para poder volver a tener contacto con él, quiere que vaya con un psicólogo, que ella paga la consulta, para empezar como a tomar causa y rumbo su vida. Al presentarse con el psicólogo, resulta que el psicólogo es un hombre joven, es un hombre esposo, es un hombre con una profesión, es un hombre culto. Pues, ¿qué va a pasar en un mecánico sin estos principios, sin estudio, con envidia, con una cuestión ahí también de necesidad de venganza, no una persona que ni la tiene ni la debe? Entonces, me parece que es muy interesante la escena. Creo que esas 13 escenas que conforman el cortometraje después tienen un cierre muy sorpresivo, y creo que es un tipo de cine valiente, que es un tipo de cine que además tiene que ser cooperativa, lo que quiere decir que ofrecemos lo más valioso que puede ofrecer un creativo, y que expresamos creatividad, que es el hecho de no cobrar por el trabajo, y nos va bien en taquilla, pues cobraremos algo, y si no, yo creo que yo ya obtuve algo muy importante, que es el estar en una película diferente, en una película muy y muy pertinente para eso que estamos viviendo. Esto de la cooperativa no es nueva, ya lo vimos con la mayoría de las películas de Ernesto Reyes. El primer producción de la última época, realizamos las películas con el esquema de cooperativa, y fíjate que es muy, muy placentero el hecho de no estar pensando en la remuneración económica, y no es esto más que importante, una remuneración creativa, una remuneración de estar diciendo algo importante creo que a mí me revitaliza el hecho de saber que con esta película estoy exponiendo cosas que son muy importantes de la, esto que hablamos de la violencia, porque estamos hablando de confrontar y de saber, y son el tipo de conversaciones que queremos que gente tenga en nuestra vida, porque esto se está repitiendo y replicando desafortunadamente, ya lo vemos por los vecinos o por la misma familia, por los amigos, que el comportamiento que se ve en la película en varios de los caracteres de los personajes deja afortunadamente lo para que ya cada vez más
positivo. Claro. Oiga, Alberto, pues le agradezco mucho. Con esto que usted me comenta, pues podemos invitar a las personas a que, pues a que estén al pendiente del estreno y que la vean.
Siempre en una de las plataformas de aquí en Latino van a poder ver también la película.
Pues, pues muchas gracias. Le agradezco estos minutos.
Gracias y hasta pronto.
Muy bueno, hasta luego.
Dime cuándo tú, la particular comedia de Gerardo Gatica, definida por el propio director como una carta de amor a la Ciudad de México, cuenta con la participación de actores como Verónica Castro, Héctor Bonilla, José Carlos Ruiz, Manolo Caro, Gabriel Nuncio, Jesús Zavala y Jimena Romo. Tanto el director como Jesús Zavala hablan de su experiencia de rodaje.
Una experiencia increíble, no solo para mí como director, sino estoy seguro que también para los propios actores. Fue un trabajo muy colaborativo y muy abierto y de mucho diálogo y de mucha confianza, en donde los actores, estos grandes nombres como los Héctor Bonilla, José Carlos Ruiz, Andrés Almeida, desde luego Verónica Castro, Rosa María Bianchi, fueron sumamente generosos, no solo conmigo y con el equipo, sino con Jesús, ¿no? Que era esta, digamos, nueva cara de esta nueva generación, y fue un trabajo muy, muy bonito, te repito, muy colaborativo, en donde pues la verdad es que no hubo mucha complicación, al revés, fue no solo refrescante, sino un proceso de amplio aprendizaje para todos nosotros, el poder compartir un set con ellos y el poder dirigirlos fue algo sumamente satisfactorio para mí, lo cual me lleva a una bonita experiencia para toda la vida que espero poder repetir muy, muy, muy pronto.
¿Y una comedia y en estos tiempos?
La verdad es que, bueno, la comedia es un género que a mí me gusta y me ha gustado toda la vida. Es un género que pocas veces he explorado como productor, aunque sí lo he hecho, desde luego, y que no quería que mi primera película como director fuera justamente una comedia. Y teniendo eso claro, esta historia es una historia que me interesaba contar, una historia acerca de oportunidades, de aventuras, de una apertura y de salirse de una zona de confort y atreverse a vivir, era algo que me interesaba explorar, sin importar las consecuencias de la historia que eso pudiera tener sobre los personajes. Entonces, teniendo eso claro y teniendo a unos personajes dibujados y unos actores en mente que los interpretaran, me aventuré a hacer este proyecto, y además creo que es un proyecto y es un con un tono y una historia que le viene muy bien que nos viene muy bien como público por esta difícil etapa por la que estamos pasando con el encierro, con incertidumbre. Es creo que no solo es una carta de amor a la Ciudad de México, sino espero que una historia que inspire y que sea esperanzadora y que además desde luego le ayude a la gente a pasar 90 minutos con la cabeza en otro lado y simplemente meterse en la historia y disfrutarla y reír con ella.
Hacer un personaje como Will también, pues me siento muy afortunado y muy contento de haber tenido pues este personaje tan bien construido y con tanto material para poder trabajar, y pues de la mano de Edgar, que pues bueno, fue un gran aliado, y de Jimena Romo, ¿no? Que también fue una gran compañera en este proyecto, y pues de todo el equipo. En el momento en el que la vean entenderán a lo que nos referimos, porque todo el equipo puso todas las ganas posibles para hacer un gran proyecto, y creo que se va a ir reflejado aquí en la película.
Yulene Olaizola comparte su experiencia de rodaje como directora de la película Selva Trágica, una cinta que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia y que narra la historia de un puñado de trabajadores del chicle entre la frontera de México y Belice.
El casting de la película es bastante distinto en el sentido de que son muchos personajes, aunque son los que van a ser más en nacionales distintas, o las nuevas trabajan las nacionales distintas, y es un proceso de casting en la lista, la llevo como ahí en medio y conforma realmente todo el grupo de talento de la película. Entre los cuales hay efectivamente actores no profesionales, hay un grupo de actores no profesionales del sur de Quintana Roo, que son hombres que viven en comunidades pues, bastante pequeñas, rurales, en el sur de Quintana Roo. Ahí busqué sobre todo gente que supiera explotar el chicle, que pudiera subirse a los árboles de manera real y poder trabajar el chicle, o que en su defecto, pues para gente que sí está muy en contacto con el trabajo en la selva y en medio de la naturaleza, ¿no? Que sepan usar un machete de manera real, etcétera. O sea, hay un grupo de personas que viene de estos castings en pequeñas comunidades rurales del sur de Quintana Roo. Luego tenemos otro grupo de actores no profesionales de Belice. Belice pues, es un país muy chiquito, muy rural, donde no hay una industria audiovisual ni cinematográfica, entonces pues, es muy difícil encontrar a gente con experiencia previa. De ahí salieron, por ejemplo, las dos actrices de la película, la actriz principal, Indira Andrewin, y Shantay Obispo, que ambas nos acompañan ahorita en el Festival de Guadalajara y van a poder presentar la película, ambas sin ninguna experiencia previa. Y luego, por otro lado, está un grupo de actores profesionales, y entre los cuales está Gilberto Barraza, que él es originalmente de Ciudad Juárez, pero bueno, ahora ya radica en la Ciudad de México. Tenemos a Eligio Menéndez, hace 2 años ganador de Ariel, la mejor actor, a Gabino Rodríguez, que también pues ya es un rostro muy famoso de la cinematografía mexicana, y ellos pues son nuestros actores profesionales del lado de los mexicanos, y contamos también con talento americano, con Dale Carley, que también estaba por acá presentando la película, que le interpreta a un cacique inglés. Dale es de nacionalidad norteamericana, y él también es actor profesional. Entonces, como te digo, pues es un grupo de actores muy amplio. Dentro de los no actores, hay 2 actores mayas que hablan en su lengua, y la película finalmente está hablada en español, en inglés y en maya. ¿Sí? Y en creol, que es una lengua criolla mixta, que mezcla en inglés y algún dialecto africano.
Sí, está es muy interesante. No sé cómo surgió la idea, desde cuándo comenzaste a trabajarla y por qué, cuál fue el motor principal, sí. ¿No?
Todas mis películas han surgido como de la misma manera. Primero encuentro un lugar donde quiero filmar, una locación específica, una región, y a través de investigación en esa zona voy encontrando personajes e historias que van nutriendo ya la idea final de la película. En este caso, lo primero que decidí es la región donde quería filmar, que es la frontera entre México y Belice. Desde que conozco esa zona me llamó mucho la atención, y lo poco que sabemos de nuestro país vecino, Belice, a menos que vivas cerca de la frontera, en México desconocemos por completo cómo es Belice, desconocemos que se habla inglés, desconocemos que hay toda una comunidad maya viviendo ahí, y desconocemos todos los lazos que unen ambos países, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos lazos que unen ambos países fue la industria del chicle, que se llevó a cabo a principios del siglo pasado, entre la década de los años 10, de los años 20, hasta los años 50, fue una industria que hizo que se desarrollara todo el sur del estado de Quintana Roo, y también es una industria que estaba en Belice, y que hacía que la gente cruzara de un lado a otro de la frontera de manera cotidiana, contrabandeando, en fin. Entonces, una vez que descubrí este lugar y un poco el contexto de la industria del chicle, decidí filmar ahí y decidí hacer una película que involucrara personajes de ambos lados de la frontera, ¿no? Y finalmente, explorando un poco dentro de la selva maya, ya trasladándome yo a la zona, recorriendo los lugares, etcétera, descubrí un poco más sobre la cultura maya y las leyendas y mitos que tienen que ver con la selva, con la actividad dentro de la selva, y es así como llegué a encontrar las ideas principales de la película. Pues mira, la manera en la que trabajé en esta película es muy similar como he hecho cine previamente. Quizás lo que tal es un poco el tamaño de la producción, es un proyecto mucho más ambicioso, en el que hay muchas más locaciones, muchos más personajes. Trabajar con tanta gente en un set obviamente es un reto bastante grande, sobre todo con actores de tres nacionalidades distintas a los cuales los tienes que estar dirigiendo en idiomas distintos, con distintos niveles de experiencia previa. Entonces eso definitivamente fue un reto, pero sigo trabajando y obviamente también el presupuesto creció, ¿no? En este caso tenemos algunas escenas de acción, hay balazos, cosas que nunca había hecho antes, pero sigo trabajando desde una manera muy, muy autoral, diría yo, y como muy personal e íntima, en el sentido de que por más que la producción crezca, siempre soy yo la primera en resolver y en decidir las cosas de primera mano, ¿no? En este caso, yo junto con Rubén trabajamos el guión, hicimos el casting, hicimos las locaciones, la edición, la producción, la dirección, entonces edición, entonces estamos involucrados al 100% en cada una de las tareas de realización, sin necesidad de que el proyecto crezca, pues solo empieza a delegar, sino que seguimos trabajando de una manera muy, muy íntima, ¿no? Muy casera.
Agradecemos que continúes navegando por nuestro sitio www.valseproducciones.mx y que te suscribas al canal de YouTube Enrique Vázquez Lozano. Gracias por habernos escuchado en una sesión más de La Nota Breve. Hasta pronto.